Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, 18,4 grados de temperatura a esta hora en la capital y la máxima podría llegar a los 20 en este día ya de primavera, ¿no es cierto? Porque ya llegó la primavera, es 21 de septiembre. José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien,
todo. Oye, el día está precioso, la verdad. Está precioso, totalmente primaveral con este día. Además, Día del Trabajador Radial.
Además.
Hoy, día de primavera y de trabajador radial. Y con noticias porque tenemos, les vamos a contar. Hay balance sanitario nuevo, hay cifras de COVID-19. También hay declaraciones respecto de qué podría pasar con el estado de excepción. Todo indica que a fin de mes ya termina y por lo tanto termina también el toque de queda. Por lo menos así la autoridad lo ha venido planteando. Vamos a contarles más detalles también, como por ejemplo, habló Franco Parisi, el candidato presidencial. Dice que está asilado en Estados Unidos y que es un perseguido político. Fíjate.
Mira, no lo había escuchado.
Sí,
nunca.
Les vamos a contar parte de eso también.
También, en otras informaciones, pospusieron para el jueves el inicio de la discusión y votación en particular del reglamento de la Convención Constitucional, una convención constitucional que ha estado muy presente durante las últimas horas, pero sobre todo por la renuncia de Rodrigo Rojas Bade, el constitucional que asumió que y dio a conocer que no tenía cáncer en una entrevista, en un emplazamiento que le hace La Tercera. Y en noticias internacionales, noticias que llaman la atención. El uso de la mascarilla en Argentina ya no es obligatorio al aire libre.
Mira, por ejemplo, en las calles.
Claro, los lugares cerrados, si yo voy a comprar una farmacia, vengo de la calle, tengo que ponerme la mascarilla, pero estar en la calle caminando, no es necesario usar mascarilla. Esos avances, no sé si será el momento de esos avances en este momento, no sé qué creerán ustedes.
Oye,
en
bueno, sus casas. De hecho, esa es la pregunta del día, los invitamos a que participen a propósito de la decisión de las autoridades de Argentina de dejar de exigir este uso de las mascarillas en espacios al aire libre. ¿Crees que en Chile deberían tomar la misma medida? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Oye, y por último, como dato internacional que vamos a estar profundizando en unos minutos más, está la Asamblea de Naciones Unidas, están hablando varios mandatarios. Hace un rato habló Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y hace pocos minutos habló Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Dice, no buscamos una nueva guerra fría. En su primer mensaje ante el plenario del organismo, el presidente de los Estados Unidos envió este mensaje de cooperación global contra la pandemia, la crisis climática y, por supuesto, el terrorismo, cuando hace pocos días atrás se conmemoró un nuevo 11 de septiembre en ese país.
Y vamos con
titulares.
Con los titulares.
Tenemos que esperar que llegue nuestro presentador de titulares, Kike Yávar, que viene en camino, viene corriendo con la mascarilla puesta.
Y con las principales noticias que ya tiene en su computador para contar.
Por supuesto.
Kike, hola, Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, también.
No notaba que estaban tan querían rápido los titulares. Así que
estamos ansiosas.
Queremos información.
Sí. Vamos con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud informó 291 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,35% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 20.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 435, de los cuales 332 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 527 camas críticas a nivel nacional. Ya se los adelantaban, se pospuso para el jueves el inicio de la discusión y votación en particular del reglamento de la convención. El alto número de enmiendas presentadas, que son 1.128 a los 4 textos aprobados en general de la normativa interna, fue el motivo que llevó a diversos convencionales a pedirle a la mesa más tiempo para poder revisar los comparados, cuyo plazo original era entre hoy martes y mañana miércoles, previo a la votación. De hecho, según publica el diario La Tercera, hay algunos integrantes que buscarán disminuir el número de indicaciones presentadas. El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, confirmó en una entrevista con la radio Cooperativa que pidió asilo político a los Estados Unidos porque a su juicio hay persecución política, económica y social a quienes no comulgan con los poderes, aclarando que en Chile no existe una democracia. Estas declaraciones surgen luego de que Canal 13 publicara un reportaje que daba cuenta de que el candidato presidencial tenía una millonaria deuda de pensión alimenticia de la cual no se quiso referir. Un sismo de mediana intensidad se registró al noroeste de Arauco, en la región del Biobío. De acuerdo a la información preliminar del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, fue de 6,3 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 27 kilómetros. El cobre registró una caída del 0,43%, la segunda consecutiva, en la bolsa de metales de Londres, al transarse en 4,13 dólares la libra. Con este nuevo retroceso, el metal rojo se mantiene como el precio más bajo en la bolsa de metales de Londres desde el pasado 20 de agosto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó hoy la Asamblea General de la organización, haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que aseguró nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. En su discurso de apertura, la máxima autoridad de Naciones Unidas expuso su severa preocupación por un planeta que le faltó unión para responder ante la pandemia y que ha dado una respuesta lenta en la lucha contra el cambio climático. El gobierno de Argentina anunció hoy que levantará la obligatoriedad de uso de mascarillas en espacios al aire libre como parte de una serie de medidas de flexibilización presentadas en concordancia con el descenso sostenido de los casos de coronavirus en todo el país. Entre otras medidas, el gobierno trasandino autorizó la realización de eventos masivos y la apertura de discotecas con un 50% del aforo. Tras la polémica sustitución de Lionel Messi el fin de semana pasado en el duelo del PSG ante el Olympique de Lyon, el club parisino publicó un parte médico del jugador en el que revelan que el argentino sufrió un golpe en la rodilla izquierda y estará fuera del duelo de mañana ante el Metz. Además, de en 48 horas nuevamente será chequeado para determinar el grado de esta lesión.
Gracias, Kiki, nos vemos.
Gracias.
12:07. Bueno, lo comentaba Kiki en los titulares respecto a la situación COVID-19. Hay preocupación porque hemos tenido un pequeño aumento en la positividad a nivel nacional. Continúa al alza, cifrándose hoy en 1,35%. Es el quinto día consecutivo en que se encuentra por sobre el 1. La última vez que se alcanzó una cifra tan alta fue el pasado 18 de agosto, día en que se registró un 1,38% de positividad. En cuanto a los contagios, estos llegaron a 291. Si bien es un número relativamente bajo, considerando los números que hemos tenido durante ya los últimos días, hay que destacar que hoy los laboratorios informaron que solo se realizaron 16.753 exámenes PCR las últimas 24 horas, considerando que antes teníamos 53.000, ese es el promedio aproximado de PCR que se realizan diariamente. O sea, tenemos una cantidad baja de casos confirmados, pero también una muy baja cantidad de exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas. Sobre la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional, el reporte de hoy indica que es de 7% y 9% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Y por otra parte, el total de casos de hoy, 207, son personas con síntomas y 57 son asintomáticos. En cuanto a los casos activos, son 3.246. Y el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reportó que en cuanto a los decesos, en las últimas jornadas se registraron 7 fallecidos, con lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID llega a los 37.374. Eso en cuanto al balance sanitario. Pero hoy día, durante la mañana, estuvo dando algunas entrevistas la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien se refirió al estado de excepción, el cual está vigente, sabemos, hasta el próximo jueves 30 de septiembre, y cuya renovación, según han dicho las autoridades, depende del estado de la pandemia en el país y si se mantienen las cifras a la baja. Ahora, en los últimos días se ha registrado un aumento en la positividad que les comentaba, y ayer el ministro de Salud indicó que esperan un incremento de casos producto de las fiestas patrias y la mayor movilidad de esa fecha, por supuesto, que provoca. Y la subsecretaria Daza dijo hoy día que el estado de excepción actual da como elemento más importante la posibilidad de restringir la movilidad de las personas, es decir, poner cuarentenas y también el toque de queda, lo que hemos llamado la restricción de movilidad durante la noche. Sin embargo, dijo, la alerta sanitaria sí nos da elementos para poder tomar algunas medidas desde el punto de vista de salud pública para poder controlar la pandemia. Así que en ese sentido, señalaba la subsecretaria que con la alerta sanitaria de igual forma es posible aislar a los casos, a los contactos estrechos, y también permite restringir los aforos en ciertas circunstancias. Así que en estos momentos dice que con una alerta sanitaria tienen muchas herramientas para poder mantener las medidas que tienen día a día, y no es necesario que se prolongue el estado de excepción que rige, como les comentaba, hasta el 30 de septiembre.
Claro, es suficiente, es decir, que no se justifica, no se justificaría entonces el estado de excepción.
Claro, porque hay herramientas.
Que queda. Claro, existen esas herramientas para mantener las cuarentenas o los aforos reducidos. Bueno, ayer la autoridad sanitaria, José, anunciaba reducción también en otro tema y tiene que ver con los días de cuarentena por contactos estrechos. Y hubo dudas respecto del pago de licencias, a pesar de que bajen estas cuarentenas. ¿Qué fue lo que se anunció ayer? Se anunció que en el caso de los contactos estrechos de casos confirmados, de los actuales 11 días van a pasar a 7 quienes tengan su esquema de vacunación completo y que hayan pasado 14 días de la segunda dosis respectiva. Y para quienes son contacto estrecho pero sin su esquema de vacunación, tienen que hacer 10 días de tiempo de cuarentena porque tienen mayor posibilidad de contagiar a otras personas. De ahí quedó la duda respecto de las licencias médicas por este tipo de retiros. Y el Colegio Médico, a través de Isquia Siches, que es su presidenta, recordó que por alerta sanitaria el pago de licencias en caso de contraer el COVID es completa. Siches publicó a través de Twitter el oficio de la Superintendencia de Salud que establece que durante el periodo de alerta sanitaria no se va a aplicar el artículo 14 de este decreto, que dice que los subsidios que devengan del primer día de la correspondiente licencia médica, si esta fuere superior a 10 días o desde el cuarto día, si ya fuere igual o inferior a dicho plazo. En otras palabras, los pagos relativos a licencias médicas que tengan como base alguna patología relacionada con el virus se van a pagar independiente del plazo que se tenga. La información entregada por el Ministerio de Salud detalló lo que yo les decía, los días de confinamiento para quienes contraigan el virus y sean contacto estrecho dependiendo de su grado de inmunización. Y el Colegio Médico lo que hace acá es aclarar que las licencias por COVID tienen que ser de todas formas pagadas pese a que las cuarentenas bajen de 11 días.
12:12, oye, desde Carabineros están hablando de otra pandemia, no del coronavirus, sino que la pandemia de los accidentes de tránsito, y están haciendo un llamado, sobre todo desde la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, aquí esto es un fenómeno que no solo se da en fiestas patrias, y que como sociedad tiene que preocupar todos los días, no importa el día, la hora, el lugar. Un irresponsable al volante puede provocar la muerte de muchas personas, dicen desde Carabineros, que informó hoy día de una lamentable realidad nacional en lo que va de este año. Carabineros ha detenido a 20.686 conductores que habían consumido, por ejemplo, alcohol o drogas. De los aprehendidos, 15.950 se encontraban en estado de ebriedad, 1.976 bajo la influencia del alcohol y 760 bajo los efectos de las drogas. Este estudio del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros además arrojó que el 91% de los detenidos eran hombres y un 94% de nacionalidad chilena. Aquí hay gente que comete esta conducta de manera reiterada e irresponsable, y hacemos hincapié en que por ser una infracción de ley del tránsito se trata de un delito. Lo más lamentable es que 644 de ellos fueron detenidos por causar lesiones graves y gravísimas e incluso la muerte de personas inocentes. El general inspector Díaz Urbina precisó que 474 de los detenidos han sido sorprendidos en dos o más ocasiones cometiendo el mismo delito, y hay tres conductores que en conjunto suman 16 aprehensiones por conducir en estado de ebriedad. Hay gente que nunca aprende a que no tiene que manejar en estado de ebriedad. Son más de 20.000 los conductores que han sido detenidos bajo los efectos del alcohol y otras sustancias durante lo que va del 2021, y es la pandemia que están hablando desde Carabineros, no solo por fiestas patrias, sino que todo el año.
12 del día, 14 minutos. Vamos a un tema político. Habló Franco Parisi, José, en Radio Cooperativa. Recordemos que él está, este candidato presidencial, en la mira de las críticas, porque el domingo salió un reportaje de T13 que hablaba que este candidato, que es el representante del Partido de la Gente, tiene una deuda importante de más de 200 millones de pesos por no pagar las pensiones alimenticias de sus hijos. Él tiene dos hijos y está vigente incluso una orden de arraigo que fue decretada el año pasado, en agosto de 2020. Según esta investigación, la situación permite que Policía Internacional lo detenga y sea puesto a disposición de los tribunales de Chile. ¿Qué dijo hoy día sobre ese tema Franco Parisi, que había estado en silencio luego de esta investigación? Dijo que la verdad es que no respondió al fondo de esta acusación. Él dice: estoy acostumbrado, estoy citando su palabra, desde que decidí ser candidato mi vida cambió, siempre viene este fenómeno de la judicialización. Un poco diciendo que esto tiene que ver con su candidatura, no con el tema de la pensión alimenticia. Hay que esperar, decía él. Este es un juicio reservado porque hay menores involucrados. Por ley, eso no debió salir al aire, decía él. Además, dijo que está confiado en la resolución final del caso. Este juicio se lleva adelante, yo no puedo hablar del tema, es juicio reservado. Le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban insistentemente para que respondiera respecto de la veracidad de esas acusaciones de falta de pensión alimenticia, y él siempre decía que para eso están los tribunales tienen que hablar, no los candidatos, y acá hay un aprovechamiento político, decía él a propósito. Y también él confirmó el arraigo que hay en su contra. Según lo que dijo, se va a levantar este arraigo, y por cierto es bastante errado porque yo ya estoy fuera de Chile. Todos estos aspectos lo van a aclarar mis abogados. Además, en esta misma entrevista, él dijo que pidió asilo político en Estados Unidos. Él planteó que nosotros creemos que las redes sociales son lo más importante, a propósito de que él está fuera de Chile y no puede hacer su campaña. Somos el partido más grande de Chile. Pedí asilo político acá en Estados Unidos, él está viviendo ahí, cuando vi que salía en las encuestas, porque en Chile, dice él, hay persecución política, económica, social, a aquellos que no comulgan con los poderes económicos, políticos y sociales. Es así de duro. En Chile no hay democracia, dijo el candidato presidencial Franco Parisi.
Mira, impresionante.
Complicado, complicado la forma en que él no da explicación respecto de su caso privado.
Bueno, va a tener que empezar a dar, no sé si respecto de eso en particular, pero va a tener que empezar a hablar más, considerando que ya se vienen los debates presidenciales, considerando también que a finales de año son las elecciones, y él sigue todavía en Estados Unidos, en Alabama, según tengo entendido, así que bueno, tendrá que venir
a participar en el debate. Mañana hay debate presidencial de canales de televisión, no va a participar. Él solicitó hacerlo de manera telemática, no se le permitió, digamos, así que no va a estar, fuera de, porque claro, hubiese sido una oportunidad perfecta para que él explicara su caso. Ahora, él se resguarda un poco en que es un caso judicial y que no se va a meter. Y su partido, a través de un comunicado, dijo que un candidato por temas personales no tiene por qué ponerse en duda sus habilidades para ser presidente. Si tienes pensión alimenticia, la verdad es que sí, uno podría cuestionárselo, por último preguntárselo.
Ya, 12:17, seguimos en materia política. Esta vez quiero conversarles de la convención constitucional, porque va a ser el jueves finalmente, cuando quedó programada el inicio de la discusión y votación en particular de los diversos reglamentos aprobados en general de la convención. Esto por una decisión de la mesa, luego de diversas solicitudes de convencionales para poder aplazar el inicio de esta discusión. Recordemos que el martes que recién pasó, el órgano encargado de redactar esta nueva constitución acordó visar por quórum simple los textos del reglamento, el de participación y consulta indígena, participación popular y ética. Y desde ahí se inició un plazo de 48 horas para presentar indicaciones. Acabado ese plazo, la convención informó el ingreso de 1.128 enmiendas para los 4 textos. Bueno, justamente ese alto número fue el motivo que llevó a diversos convencionales a pedir a la mesa más tiempo para poder revisar los comparados, cuyo plazo original era entre hoy, martes, y mañana miércoles, previo a la votación. De hecho, según fuentes internas al órgano, que a esta hora publica La Tercera, hay algunos integrantes que buscarán disminuir el número de indicaciones presentes. Así que se ve complejo el panorama para la convención. Ya pusieron para el jueves el inicio de la discusión y votación en particular del reglamento. Ahora vamos a tener que esperar a ver qué pasa de aquí por lo menos a mañana, cuando se ingresen y se modifiquen las enmiendas ingresadas.
Oye, a propósito de lo mismo, hay novedades con el tema de Rodrigo Rojas Vade, quien, recordemos, finalmente decidió, a través de una grabación de video, digamos, que envió a las redes sociales, bajarse de la Comisión Constitucional. Ya no va a ser parte, no va a ser constitucional, renuncia totalmente, y queda ahí esta duda respecto de su vacancia, se puede reemplazar o no. Les vamos a contar más ratito que hay unas ideas de parlamentarios, de senadores, de generar una nueva normativa para poder reemplazarlo. Bueno, hoy sobre el mismo tema, la coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención, que es Amaya Alves, explicó que la normativa del órgano que va a ser votada en los próximos días tiene artículos que podrían permitir resolver un caso de renuncia como el de Rodrigo Rojas Vade, que anunció que dejaba su escaño luego de este escándalo por la enfermedad, que en realidad no era tal, etcétera. La convencional Amaya Alves dijo que el punto es es cómo se va a regular jurídicamente este caso y otros posibles. Ella decía, en realidad no basta con que él diga renuncio, y menos solo por redes sociales. Tiene que haber, decía ella, un acto formal de renuncia de él. Además, es un representante popular, por lo tanto, hay una serie de efectos vinculados. Si él ya no trabaja en la convención, eso tiene que tener una tramitación, y luego habrá también que preguntarse qué pasará con esos chilenos cuyos representantes era o es Rojas aún. Ella decía que más allá de que la regla actual es seguir la establecida para los parlamentarios, en el reglamento que nosotros estamos proponiendo, se establece que la calificación de la enfermedad que le impide desempeñar el cargo lo hace el Pleno de la Convención Constitucional. Por lo tanto, lo que se propone en el reglamento es que los convencionales elegidos como independientes sean reemplazados por la persona del mismo género. Para mantener la paridad que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la misma lista, es decir, de la lista del pueblo, eventualmente. Por ahí podría estar este reemplazo. En cuanto a la posibilidad de realizar estos cambios en la Constitución, tal como señalan sectores y expertos, se dice que ella decía que, por supuesto, que el ideal sería una reforma de la Constitución, pero claro, la idea es solucionar esto rápidamente y que vuelvan a ser los 155 convencionales.
12:20. En otras informaciones, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando el presidente Sebastián Piñera asistió a una entrega de viviendas sociales sin usar mascarilla.
Sí.
Bueno, eso generó un problema para el presidente, porque el abogado en ese entonces, Luis Mariano Rendón, se querelló en contra del presidente Piñera. Ahora, bueno, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Garantía de los Andes respecto de la causa en la que el presidente de la República se encuentra querellado por delitos en contra de la salud pública. La causa había sido sobreseída el pasado 1 de septiembre por la jueza Valeria Crosa, quien estimó que la conducta del querellado, Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, no es inherentemente peligrosa. Solo estamos en presencia de una desobediencia, dice, de norma, que curiosamente fue dictada por la autoridad cuya superior jerárquico es el propio querellado, sostuvo la magistrada en ese entonces, quien citó el principio de non bis in idem. Al respecto, Rendón apeló que aquello significa que nadie puede ser enjuiciado o condenado dos veces por un mismo hecho. Ello podría tener algún asidero muy discutible, sin embargo, si en este caso, por ejemplo, el hecho ilícito hubiese sido ya sancionado en sede administrativa, ello efectivamente ocurrió ante otros ilícitos del mismo tipo, dice el abogado que se creyó en contra del presidente Sebastián Piñera. Así entonces, recordemos lo que pasó también, porque no era la primera vez que el presidente Piñera aparecía sin mascarilla. Ya lo habían visto infringiendo la normativa en una playa de Cachagua, en un paseo por la playa, sí. Y ahí me acuerdo que lo grabaron, ahí se viralizó unas fotos del presidente sin mascarilla. Bueno, es a lo que apela finalmente este abogado que se creyó en contra del presidente Sebastián Piñera. En todo caso, este caso no había sido, no había tenido un procedimiento ni sanción administrativa. En consecuencia, el Tribunal de Alzada ordenó revocar la resolución de Crosa, inhabilitarla y que otro juez continúe con el proceso, porque finalmente no incurrió ninguna sanción contra el presidente Piñera en esta causa en particular de lo que pasó en la entrega de viviendas sociales. Así que complejo el panorama del uso de la mascarilla. Uno siente que ya fue hace tanto tiempo, el 2020, sí. ¿No es cierto? Bueno,
no, y comparado un poco, claro, no uso mascarilla en cuando se necesitaba con más urgencia, etcétera, pero claro, comparado con lo que está pasando, por ejemplo, en la Casa Blanca, con la famosa fiesta del presidente Fernández, que también tiene, o sea, perdón, en la Casa Blanca, ¿qué le pasó en la Casa Rosada? No, en la Casa Rosada en Argentina, sí, con esa fiesta en plena cuarentena, esa fiesta familiar a la que asistió.
En todas partes se cuece navaja.
Exactamente, en todas partes. Son las 12 del día, 23 minutos. Quería contarles algo que pasó en la región del Biobío. Se sintió, de hecho, a las 10:14 horas en las regiones del Biobío y del Ñuble un fuerte sismo. De hecho, el Centro de Sismológico Nacional informó que fue de magnitud 6,6 en escala de Richter, con un epicentro ubicado a 159 kilómetros al noreste de Lebu y a 10 kilómetros de profundidad. Situado en el mar, el Choa también descartó que el sismo recurra a las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile. Descartado, entonces, a pesar de que fue fuerte, la verdad, 6,6 en la escala de Richter. La UNEMI detalló que el sismo alcanzó una intensidad de 3 a 5 en la escala de Mercalli en varias comunas de ambas regiones. Yo les decía, entonces, este se sintió en las regiones del Biobío y en la región del Ñuble.
Hoy un adelanto de lo que se viene en materia económica. Recién veíamos una pauta del ministro de Economía, Lucas Palacios, hablando de esto, de eso. El cobre cae por segunda jornada consecutiva en medio de la crisis de Evergrande y se acerca a perder el piso de los 4,1 dólares la libra. Imagínate, o sea, sabemos que el cobre hace subir o bajar el dólar.
Todo.
Y eso está afectando sobre todo a nuestro país, un tema que vamos a estar profundizando, por supuesto, en unos minutos más acá en Ahora en Duna, pero el precio del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres se mantiene como el más bajo desde el pasado 20 de agosto, registró una caída de 0,43%, la segunda consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en 4,13 dólares la libra, contado grado A, que se compra con los 4,14 dólares del lunes y los 4,27 del viernes. Así que vamos a estar pidiéndole más información a Nico Vial, que se suma a la vuelta de la pausa comercial que tenemos que hacer a continuación.
De hecho, eso tiene que decir que hay que hablar del superciclo con el Nico Vial.
Vamos a decirle antes para que se prepare.
Oye, alcanzo a contar una última noticia.
Sí.
Lo que pasa es que quería contarles que el presidente Piñera va a iniciar una gira. Acaba de llegar de Europa y ya va a una gira por América del Sur, este viernes de hecho, retomando lo que yo les decía, su agenda internacional. El presidente Sebastián Piñera, recordemos que ha tenido una gira internacional súper suspendida, desde el estallido social, después la pandemia, muchos problemas que han evitado que pudiese hacer viajes internacionales, y por eso va a partir este viernes a una gira sudamericana para visitar países como Colombia, Paraguay y Uruguay. El objetivo, según La Moneda y consigna La Tercera, responde a que la situación actual de la pandemia permite retomar las relaciones exteriores de manera presencial. Agregan que más allá de reuniones que sostenga con las autoridades de esos países, hay temas comunes a tratar, como por ejemplo el mismo manejo de la pandemia, la recuperación económica, entre otras cosas. El viaje de Piñera busca reactivar su agenda en el exterior luego de que se cancelara por parte de Chile las cumbres APEC y COP25. ¿Te acuerdas que estaban súper pegaditas?
Sí.
En 2019, pero como tuvimos el estallido social, el gobierno se demoró en suspenderla, pero finalmente, claro, lo hizo. Con lo cual, al presidente en esa oportunidad se le frustró su apuesta de forjar un liderazgo internacional, sufriendo también otros percances importantes como una gira a Europa que también tenía establecida. Y la idea es ir de a poco retomando los viajes. Primero partió a Perú a fines de julio para la asunción del presidente y después hizo este periplo en septiembre a Europa por casi 10 días y claro, ahora lo va a hacer por Sudamérica con estos países que yo les menciono.
12:27, tenemos que hacer una pausa comercial, pero recordemos la pregunta del día, José, ¿la tienes a mano?
La tengo a mano, tiene que ver con la decisión de Argentina de retirar las mascarillas en espacios públicos. ¿Crees que debería repetirse esa idea en Chile? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Yo ya estoy votando, mientras ustedes lo hacen, nosotros hacemos una pequeña pausa comercial acá en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones del deporte, del mundo y también de la economía. Vamos y volvemos al 89.7, esto es Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un informe del Banco Mundial ha advertido que el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de 6 regiones del mundo a desplazarse dentro de sus países para el año 2050. El documento indica que la migración interna provocada por el clima podría aumentar en las próximas 3 décadas, afectando con mayor intensidad a las regiones más pobres y vulnerables en distintas zonas de África, Asia, América Latina y Europa. El estudio concluye que los impactos del calentamiento global sobre la disponibilidad de agua, la productividad de los cultivos y el aumento del nivel del mar someterán a los medios de subsistencia y al bienestar humano a una presión cada vez mayor. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Esta vuelta a clases será más diferente que nunca, porque con tus tarjetas de crédito SEI podrás pagar tus compras del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés. Hoy pagar es diferente. SEI, seamos diferentes. Cada 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.580 pesos. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, en una jornada muy primaveral en Santiago, por lo menos con 19 grados de temperatura, y está con nosotros Francesca Ravizza. Franco, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, hace poquitos minutos atrás salió hablando en conferencia de prensa el director deportivo de la ANFP, Francis Cajigao, y habló un poco sobre, hizo frente a las críticas que se le habían hecho una vez terminada la triple fecha clasificatoria que acaba de, que pasó hace algunas semanas atrás, y hizo una especie de autocrítica y también explicó lo que se viene para el futuro. Bueno, explicó que finalmente levantaron la denuncia ante los clubes ingleses para, por no haber prestado a Francisco Sierra Alta y Ben Britton, pero porque, actuando de buena fe, llegaron a un acuerdo en el que para la fecha de octubre, la triple fecha también, van a estar en 2 de las 3 fechas, y la fecha número 3 lo dejaron en manos de negociación de la FIFA para que finalmente se pueda llegar a buen puerto para la selección chilena y los jugadores que militan en Inglaterra puedan estar las 3 fechas, pero la fecha número 3 no está segura, pero por ahora 2. Él habla de que Chile está en una situación un poco más indefensa respecto a lo que está pasando porque no le prestaron a los jugadores, y que considera que esta negociación que hizo ahora es algo bastante meritorio para selección chilena. Si uno se pone a pensar, que es cierto que la selección chilena estaba en una situación meritoria, pero ¿por qué fue la única? O no sé si la única, pero ¿por qué otras selecciones como Colombia y como Argentina negociaron antes, durante esta fecha, y Chile no fue capaz? Eso finalmente no lo ha respondido todavía. Lo cierto es que para las fechas de octubre va a estar Ben Britton y Francisco Sierra Alta disponibles para ser convocados por Martín Lasante. También dijo que es cierto que la selección chilena, desde que asumió Martín Lasarte la dirección técnica de la selección chilena, Chile estaba fuera del Mundial con los puntos que tenía y ahora sigue fuera. ¿Se van a conformar con eso? No. Dijo, respecto al partido con Brasil, ¿se puede perder con Brasil? Sí, dice, se puede perder con Brasil, y se puede perder, dice, como perdimos nosotros, que fue haciendo un buen juego a su parecer, con posesión del balón y sobre todo con un Brasil que tiene campaña perfecta, no ha perdido ningún partido, ha ganado todos sus partidos. ¿Se puede perder, dice, con Colombia en Barranquilla? Sí, se puede perder con Colombia en Barranquilla. No se puede perder como perdió Chile, que fue con un primer, y lo dice él, un primer tiempo malísimo para el olvido. Los jugadores del cuerpo técnico saben que se pararon mal en la cancha y de la forma en la que se perdió, no se puede. ¿Es posible con una selección como Colombia? Sí, sobre todo con el calor y el clima de Barranquilla. Destaca también los puntos en estas clasificatorias que han conseguido tanto en Argentina como en Ecuador, donde muchos años que Chile no rescataba puntos. Y dice, con el respeto que me merece, en lo que nos queda de clasificatorias, no podemos ceder puntos ante Bolivia como locales. Si, no por desmerecer a Bolivia, sino porque Chile históricamente ha sido una selección más fuerte que el conjunto boliviano y ahí no pueden ceder tal como se cedieron puntos contra Venezuela como visita, algo que no había ocurrido tampoco en la historia de la selección chilena. El partido de local con Bolivia es el 12 de febrero, no está en esta fecha triple. La fecha triple que se viene ahora es Perú-Chile, Chile como visita en Lima, y después dos partidos como locales que son Chile-Paraguay y Chile-Venezuela. Dice que esta triple fecha, si bien han sido muy duras las fechas triple, que esto no estaba en el calendario original antes de la llegada de la pandemia, dice que las fechas anteriores, la triple fecha que fue Ecuador, Colombia y Brasil, muy desgastante porque eran selecciones complicadas con mucho viaje, 3 días.
Yo creo que eso es lo más desgastante, los viajes eso, entre medio,
claro,
en tan poco tiempo.
Entonces dice que eso les pasó la cuenta y que espera que ahora para esta triple fecha eso cambie, porque juega dos partidos como local y el partido que Chile juega como visita es con Perú, que también la distancia
es más cerca.
Y
el clima también es parecido.
Claro, el clima no es tan distinto como jugar en la altura de Ecuador o con la humedad y el calor de
Brasil, por ejemplo.
Claro, así que, pero Brasil fue aquí como local.
Sí, como local.
Pero igual, son partidos complicados, así que bueno, esas han sido unas clasificatorias muy duras, y dice que igual ellos están convencidos de que con el apoyo de todos, incluyendo también como un poco apelando a la emotividad, diciendo yo estoy convencido de que somos el equipo de todos, Chile va a seguir en carrera para poder clasificar a Qatar 2022, pero está difícil, dice, y no lo niega. O sea, Chile al día de hoy está fuera de mundial.
O sea, no tiene que ir demasiado bien en esta triple fecha para poder quedar adentro.
Claro, habría que ganarle idealmente sacar 9 puntos.
No está fácil.
Así que eso respecto a la selección chilena. Y quería hablarles de un tema que no hemos tenido mucho tiempo, que es la Laver Cup del tenis, que es un torneo que lleva, este sería la cuarta edición que organiza Roger Federer, y es la imitación de la Ryder Cup, que es Europa contra Estados Unidos en el golf. Esto se trajo al tenis y es Europa contra el resto del mundo. En las 3 ediciones anteriores siempre ha ganado los equipos europeos, y en esta cuarta los jugadores europeos también van a querer seguir con esta hegemonía. Esta es una edición que, este es un torneo que, bueno, organizó Roger Federer, que ya es parte del calendario para los tenistas. No va a estar por primera vez desde que se organizó ninguno del Big Three, porque recordemos, Rafael Nadal dio por terminada su temporada, Roger Federer está recuperándose de la lesión de la rodilla, y Novak Djokovic, que ha tenido una temporada durísima tratando de ganar los Juegos Olímpicos, que no le fue para nada bien, y viene de una final durísima también en el US Open, finalmente no va a estar. Este campeonato se va a desarrollar este fin de semana, entre el 24 y el 26 de septiembre, en The Garden, en Boston, en Estados Unidos. Ya se ha hecho en otras oportunidades en Praga, Chicago y Ginebra, y este 2021 llega a Boston, que es la edición 2020 que fue suspendida por la pandemia. Son 6 jugadores por cada equipo, 6 que representan a Europa y el resto jugadores del resto del mundo.
¿Hay chilenos?
No hay chilenos. Está Félix Auger-Aliassime en el resto del mundo, número 11. Denis Shapovalov, número 12 del ranking ATP. Diego Schwartzman, argentino, él sí está también presencia, la única presencia latina, número 15 del ranking. Reilly Opelka, 19. John Isner, y espectáculo asegurado porque también está Nick Kyrgios, que es 95 del ranking ATP, el australiano que ya ha dado conferencias de prensa y estaba hablando una vez de la llegada a Bosto, dice que él espera dar un buen show a la gente. Y como reserva, Jack Sock, el estadounidense 164 del mundo. Y en el equipo europeo, Daniil Medvedev, actual número 2, viene de ganarle el US Open a Novak Djokovic, Stefano Tsitsipas, el número 3, el alemán Alexander Zverev, número 4, Andrei Rublev, el 5, Matteo Berrettini, el italiano, número 7, Casper Ruud, que cierra el top 10 de la clasificación ATP, y como reserva, el español Feliciano López, que está en el 110 del ranking ATP.
Pero puro top 10 en
puro top en Europa. Así que
así fácil ganar.
Bueno, una cosa es el ranking. Lo vimos lamentablemente en la Copa Davis, lo que le pasó a Cristian Garín, que perdió contra un 170. Así que, pero este es un torneo que igual es más relajado, porque es más pasarlo bien, no se compite por los puntos, entonces tiene otro sentido.
Pero igual me imagino que la competitividad está
feroz, son los mejores contra los mejores. Sí. Entonces, cosas que ver. Medvedev hace su debut en este torneo por primera vez que va a jugar la Laver Cup. Recordemos que derrotó a Novak Djokovic en la final del US Open y va a ser interesante porque es el actual número 2 del mundo. Regresa Tsitsipas y Zverev después del 2019, cuando ellos dos compitieron en el equipo por Europa y dieron también puntos para poder ganarle al equipo mundial. Hay canadienses compitiendo por el Team World interesante. Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime van a tratar de llevar al Team World a esta primera victoria de la Laver Cup, que es la cuarta edición. También otras personas a quien seguir, que están les está yendo bien en este año. Andrei Rublev, que es parte del equipo de Europa, que está también Matteo Berrettini, y el noruego Casper Ruud también va a estar en acción, y por el lado del equipo del resto del mundo, Reilly Opelka y John Isner, que van a competir con el resto del mundo. Diego Schwartzman, como le decía, y Nick Kyrgios, Diego Schwartzman también apoyarlo, porque el peque está número 15 del mundo, es el latino mejor posicionado ahora en el ranking ATP. Así que eso va a ser interesante. ¿Quiénes van a ser los capitanes de cada equipo? Bueno, el ex número uno del mundo, Bjorn Borg, y 7 veces campeón de Majors, John McEnroe, van a ser los capitanes por cuarta vez de estos equipos. Borg va a ser el capitán del equipo de Europa y McEnroe va a ser del equipo del resto del mundo. Así que va a estar muy, muy interesante. Un datito que quería contarles que a lo mejor pasó desapercibido, es que este torneo, que con la trascendencia que tiene, se va a poder ver por ESPN y también por las aplicaciones de streaming. Este torneo en Chile, Alejandro Perich, es dueño de la empresa chilena Ácido Láctico, reveló hace un par de semanas que postularon para que Chile sea sede de la Laver Cup el año 2025. Esto lo hizo a través de Twitter, después estuvo conversando con la radio ADN una vez que finalizó, o sea, que se anunció esto, y él dijo ahí que postularon formalmente para poder ser parte de la y traer a la Laver Cup el 2025. Dice que a finales de, o sea, a principio del próximo año, en febrero del 2022, se van a definir cuáles van a ser las sedes para los años 2026, que termina en enero del 2022. Así que Santiago de Chile está como candidata. Ojalá. Para ser sede de la Laver Cup. Ahora, una cosa es ser candidata, otra cosa es ganar. Hay chilenos que alguna vez han competido en esta competencia, que es bastante joven, que tiene 4 años. Sí, no. Porque Nicolás Jarry fue invitado el año 2018 para ser parte del equipo del resto del mundo, pero fue reserva, así que no jugó. Pero eso también es un precedente para, a lo mejor, para poder finalmente ganar y ser la sede de un torneo con figuras de la talla mundial, que sería espectacular tenerlos aquí en el fin del mundo.
Sería buenísimo. Ojalá que se concrete, ojalá que pueda hacer sede Chile en algún momento.
Muchas gracias, Fran. Que estén bien.
Chao, chao. 12:43, vamos a revisar noticias del mundo, porque lo comentábamos al principio del programa, es una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque el gobierno de Argentina, de Alberto Fernández, anunció que a contar de este momento comenzará a relajar
varias de las medidas sanitarias debido a la disminución de casos de COVID-19 en el país vecino. Una de las medidas que más llama la atención es que ya no va a ser obligatorio usar mascarilla al aire libre, según detalla la Casa Rosada, cuando estamos, dice, circulando en forma individual, burbujas en todos los casos, cuando no hay aglomeración de personas. En tanto, continúa siendo obligatorio el uso de las mascarillas en lugares cerrados y al aire libre cuando hay aglomeración de personas. Por ejemplo, un concierto al aire libre, como hay aglomeración de personas, sí es obligatorio usar mascarilla, pese a que, por ejemplo, puedan estar, no sé, en un parque. Por otro lado, explicaron que las reuniones sociales ya no deberán cumplir con un aforo limitado, mientras que cumplan las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento y la ventilación. También se va a permitir que las discotecas puedan abrir, pero con un aforo del 50% y con esquema completo de vacunación 14 días previos al evento. En relación a la apertura gradual y el cuidado de las fronteras, las autoridades argentinas explicaron que a contar del 24 de septiembre se va a eliminar el aislamiento de argentinos, residentes y extranjeros que lleguen a Argentina por trabajo y que cuenten con una autorización migratoria. Por otro lado, el próximo 1 de octubre se va a autorizar que los turistas provenientes de países limítrofes no deban cumplir el aislamiento obligatorio y finalmente un mes después se va a exigir algún requisito como el esquema de vacunación completo o un PCR negativo. Así que nosotros estamos viendo esto como si fuera el futuro.
Sí, totalmente. Totalmente, pero mientras la cosa se relaja en Argentina y ya están con ese tema de no usar mascarillas en las calles, cosa que acá, por ejemplo, nosotros estamos obligados a usar mascarillas en lugares públicos y cerrados también, hay un estudio que pone la advertencia respecto de la contagiosidad del COVID-19. Los resultados de un nuevo estudio dirigido en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland muestra que las personas infectadas con el virus que causa el COVID-19 exhalan el virus infeccioso en el aliento. Y los infectados con la variante alfa, que es la cepa dominante que circulaba al momento de hacer este estudio, pusieron de 43 a 100 veces más el virus en el aire que las personas infectadas con las cepas originales del virus. Es decir, lo que se va concluyendo en función de este estudio es que las nuevas cepas tienen esta contagiosidad en el aire. Los investigadores también encontraron que las mascarillas quirúrgicas y las de telas redujeron aproximadamente a la mitad la cantidad de virus que llega al aire alrededor de las personas infectadas. Ojo con el uso de mascarillas, por ejemplo, en los espacios públicos, porque este estudio está diciendo que los infectados lo dejan en el aire y que las mascarillas finalmente nos protegen. El estudio fue publicado en diversas páginas de ciencia y plantea que nuestro último estudio proporciona más evidencia de la importancia de la transmisión aérea, dijo en un comunicado el doctor John Milton, profesor de salud ambiental de la Escuela de Maryland. Dice, sabemos que la variante Delta que circula ahora es incluso más contagiosa que la variante Alfa y la investigación indica que las variantes siguen mejorando a la hora de viajar por el aire, por lo que debemos proporcionar una mejor ventilación, usar mascarillas ajustadas, además de la vacuna, para ayudar a detener la propagación del virus.
Seguimos con noticias internacionales. Los quiero llevar a Nueva York porque se está generando la Asamblea de las Naciones Unidas. Y allá hace pocos minutos habló Jair Bolsonaro, que sin haberse vacunado contra el COVID, el presidente de Brasil, se está viendo obligado a adaptarse a una nueva realidad durante su actual visita a la Gran Manzana. Por ejemplo, los que han podido ir a Nueva York, ¿cómo no comer un pedazo de pizza en la calle parado? Claro. A un dólar. Bueno, esto lo hizo Jair Bolsonaro, una foto que está dando la vuelta al mundo, que se vio comiendo pizza parado, un slide ahí en Nueva York. Y esa foto se la sacaron y está dando vueltas en Twitter. La imagen, una de las primeras curiosidades que deja la presidencia de líderes de todo el mundo en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, corrió, por supuesto, como pólvora en las redes sociales. Ayer el mandatario brasileño no dejó pasar esta ocasión para poder bromear un poco con esta foto que está dando vuelta y posteó ahí una pizza, una bebida en la noche. Son puros íconos que publicó ya Bolsonaro. Pero más allá de eso, por supuesto, Bolsonaro ha tenido que hablar de la situación de COVID-19. Habló, por supuesto, de la vacunación. Él no se ha vacunado, pero dice la ONU que está en contra del pasaporte sanitario. Fue parte de las declaraciones que dio el presidente brasileño en la apertura de esta asamblea. Dice, apoyo los esfuerzos de la vacunación contra el COVID, apoyo a la vacunación, sin embargo, nuestro gobierno está en contra del pasaporte sanitario o de cualquier obligación relacionada con la vacuna, aseguró en esta tribuna. Bolsonaro fue el primero en hablar en la asamblea, como lo manda la tradición, tras el discurso de inauguración del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que por supuesto, él da el vamos a esta asamblea.
12 del día, 49 minutos.
Tenemos a Nico Vial ya. Nico, ¿cómo estás?
¿Me escuchan?
Hola, sí, Nico, perfecto.
Ahí, ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Nico. Uy. Nico, ahora lo perdí.
Bueno, podemos seguir hablando en todo caso de la asamblea de
Naciones Unidas. Sí, hay hartos datitos entretenidos de la asamblea, una declaración también de su secretario general, José, si quieres la puedes mencionar mientras.
Sí, y bueno, y también estuvo hablando Joe Biden.
Sí.
¿Cómo no mencionar a Joe Biden, considerando que la ONU, esta asamblea se realiza en Nueva York, y muchos esperábamos que hablara Joe Biden, considerando los sucesos que han ocurrido durante los últimos días, la situación con Afganistán, un aniversario, más bien una conmemoración del 11 de septiembre, los atentados, y bueno, Joe Biden en esta instancia dijo ante la Asamblea General de la ONU que su gobierno no busca una nueva guerra fría en referencia a la creciente competencia con otra gran potencia internacional que es China, dice. No buscamos, repito, no buscamos una nueva guerra fría. Trabajaremos con cada nación, incluso si tenemos intentos de desacuerdos en algunas áreas, porque todos sufren las consecuencias de nuestras fallas, decía Joe Biden. Terminamos 20 años de conflicto en Afganistán, abrimos una nueva era diplomática. Además decía, nuestro poder militar debe ser el último recurso, no el último. No debe ser visto como la respuesta a cada problema. Las bombas y las balas no defienden contra el COVID, por ejemplo, porque el COVID, sabemos, es uno de los temas de gran importancia que se están tomando en esta Asamblea de Naciones Unidas. Ahora sí, Nico, te escuchamos.
Te tenemos, Nico.
Ahora sí, ¿me escuchan?
Bien, perfecto. ¿Cómo estás?
Estoy aquí, estoy en Nueva York. Estoy en Nueva York.
Me imagino, te comiste un pedazo de pizza con Bolsonaro.
Oye, No, sí, te pasaste. De hecho, lo criticó después el alcalde Bill de Blasio. Le dijo como que si no está vacunado no lo queremos aquí de nuevo, una cosa así.
Ah, me entiendo. Pues igual es.
Sí. Oye, a propósito de la asamblea, no sé si hablaron de Antonio Guterres, que fue la declaración de inaugural, digamos, de esta nueva Asamblea General de Naciones Unidas.
No, por favor.
Juegue nomás.
¿No? Porque también un poco en los temas que se están comentando en la asamblea, obviamente uno se queda siempre con los líderes, Estados Unidos, Brasil, en algún minuto también estará Chile representado por el presidente Piñera, pero en esta sesión o asamblea híbrida, telemática presencial, pero habló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, iniciándola con un mensaje bien potente, ¿eh? Decía, el mundo nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. Es un poco la primera patita que se lanza en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Decía Antonio Guterres, el mundo debe despertar. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. Presentó un sombrío análisis de la coyuntura internacional marcada a su juicio, esto es la mirada del secretario, por supuesto, de la ONU, por la respuesta a la pandemia, los pocos avances en la lucha contra el cambio climático, las crecientes desigualdades y, por supuesto, también lo que se refería el presidente Joe Biden, que ustedes comentaban, la crisis en países como Afganistán, Yemen y Etiopía. Respecto a la pandemia, uno de los puntos clave de esta Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres decía y denunció la obscenidad que supone que muchos países ricos hayan vacunado ya la mayoría de su población, mientras que otros lugares subdesarrollados, como en África, más del 90% de la población espera aún la primera dosis. Y esto muy en concordancia con lo que hemos comentado, José María José, los llamados constantes de la Organización Mundial de la Salud a, por ejemplo, no seguir con la tercera dosis o dosis de refuerzo y, de alguna manera, ir también concentrando esa ayuda a los países que no llegan ni siquiera a las dos cifras, dos dígitos de la vacunación. Así que muy en concordancia lo que dice el secretario general de Naciones Unidas. El cambio climático es uno de los grandes temas también. Y por último, hay varios temas, ¿eh? Pero decía, cuando ven a multimillonarios de paseo por el espacio mientras millones pasan hambre en la Tierra, cuando los padres ven un futuro para sus hijos que pinta peor que los problemas de hoy, cuando los jóvenes no ven un futuro. Así que
sí, tiene mucho sentido
el análisis que hizo.
Tiene total sentido en función de lo que tú dices, de las advertencias que viene haciendo la OMS a cada rato. Por favor, paren con la tercera dosis porque hay países que todavía no llegan ni al 10% de su proceso de vacunación. El punto es que no tienen grado de influencia, no hay un grado de influencia ni de la ONU ni de la OMS.
Quedan las palabras, digamos.
Claro, no logran entrar porque finalmente los gobiernos, incluido Chile, deciden lo que quieren, compran lo que quieren, no hay una potestad política, digamos, para que se cumpla. No queda más que un reclamo, que en un pataleo, finalmente.
De todas maneras, 12:54.
Estás en Ahora en Duna.
Los invito a volver a noticias del ámbito nacional porque se sabía que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se iba a juntar con un grupo de convencionales. Y en esta instancia, el ministro respaldó la idea de generar una reforma constitucional que permita que el convencional Rodrigo Rojas Vade pueda dejar su escaño, ya que a su juicio es la única fórmula que permite resolver este vacío legal generado tras su decisión de renunciar tras reconocer que no padece cáncer. Tras sostener esta reunión que les comentaba con la mesa directiva ampliada de la convención, el secretario de Estado comentó que cuando existen situaciones de vacío legal, la fórmula es resolverlo con las normas que nuestra Constitución provee, y efectivamente una reforma quizás sea el camino adecuado para un problema como este, decía el ministro de Justicia. En general, el tema de la renuncia en el ámbito parlamentario no es un tema que haya sido resuelto, porque son cargos irrenunciables por definición, y eso es para evitar también las presiones que puedan recaer sobre una persona en un momento determinado por las razones que fuera. Así que en esa línea, el ministro de Justicia recordó que en la última reforma se incorporó la posibilidad de, cuando hay una situación de enfermedad grave que le haga imposible funcionar, ahí se pueda avanzar en una renuncia, pero en reglas generales los cargos son irrenunciables, por lo tanto habría que establecer una norma que garantice que ciertas situaciones se puedan evitar para que las personas empiecen a ser presionadas o puedan salir. Así que era lo que explicaba el ministro Larraín en cuanto al motivo de su encuentro con la directiva del órgano. Larraín explicó que el objetivo era conocer el interés de la convención de poder tener reuniones con internos y los funcionarios de manera de poder escuchar y oír su voz en el ámbito de las decisiones que tienen que tomar los convencionales. Así que declaraciones del ministro de Justicia tras esta reunión con la mesa directiva de la Convención Constitucional.
12:56.
A ver, en economía hagamos un monitoreo de lo que sucede en los mercados financieros, bolsas, dólar y cobre. Y mirando también lo que sucede en China, el día de ayer ya sucedía esto que estábamos comentando, los temores de que Evergrande se transformara en algún minuto. Algunos analistas hablaban de el nuevo Lehman Brothers, lo comentábamos ayer con la José, que obviamente haciendo la memoria de cuando Lehman Brothers quiebra, ahí comenzó técnicamente oficialmente la crisis subprime. Son situaciones distintas, desde distintas autoridades económicas se ha dicho el paralelo, digamos, que es bien distinto, pero que de todas maneras el efecto en los mercados se sintió el día de ayer con caídas bien, bien importantes y que también permeó de mala manera a la Bolsa de Comercio de Santiago. Voy a partir por ella. Hay una recuperación, pero leve, con respecto a lo que se perdió el día de ayer. De hecho, fue la mayor baja la jornada de lunes en varios meses. 0,24% se está recuperando el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que el dólar está con una caída de 2 pesos aproximadamente, llegando a los 785 pesos, lo que ha sido la tónica, digamos, en este vaivén. Malas noticias por el cobre, porque el cobre cayó por segunda jornada consecutiva, bastante menos, hay que decirlo, que el día de ayer, cuando tenía una pronunciada baja de 3%, hoy cayó 0,43%, pero deja al cobre en la Bolsa de Metales de Londres en el precio spot del día en los $4.13 la libra. Sigue siendo un precio muy atractivo sobre los $4, pero estas noticias que vienen desde China y, por sobre todo, el temor de contagio desde la segunda compañía inmobiliaria más grande de China, que tiene unos números bien sorprendentes, y lo más sorprendente es la deuda que arrastra: $300 mil millones. $300 mil millones. Esto también se da en un día de señales, especialmente desde Evergrande, porque el fundador del gigante inmobiliario, Xu Jiayin, aseguró a sus trabajadores en una serie de cartas y comunicados que confía en que el grupo Evergrande saldrá pronto de su momento más oscuro. El fundador de esta empresa en 1996 aseguró que cree firmemente que la compañía podrá salir pronto de su momento más oscuro, esto según la carta que publicó también el diario estatal Security Times. El empresario aseguró que la firma va a renovar por completo su trabajo y su producción asegurando la entrega de inmuebles y ofrecer también una respuesta responsable a los compradores de casas, inversionistas, socios e instituciones financieras. Es una crisis que se vive desde Evergrande con este apalancamiento que fue acumulando durante muchos años, la segunda inmobiliaria más grande. Si no me equivoco, se daban datos que eran bien sorprendentes, casi que una cantidad de casas, 13 millones que se hacían al año, una cosa sorprendente que tiene mucho que ver con la economía china y por sobre todo por este temor de contagio que existe, que ha afectado a los mercados financieros. Para cerrar, una mirada al mundo que hoy día está en azul, pero de alguna manera no logra compensar lo que ayer se perdió. Les cuento, Nueva York, Wall Street, Dow Jones con un alza a esta hora de 0,43%, el S&P 500 0,22%, las bolsas europeas en su gran mayoría subiendo más de un 1%, como el DAX alemán 1,20%, CAC40 de Francia 1,30%, el IBEX de Madrid 1,07%. Y el Hang Seng, que ayer comentábamos, era el índice más afectado en las bolsas asiáticas, por supuesto, llega a repuntar levemente un 0,51%. Así que día algo más positivo que el de ayer, pero las preocupaciones con respecto al efecto de Evergrande se siguen sintiendo en las proyecciones a nivel de los mercados financieros.
Oye, con la cortina económica saludamos a Banco de Chile. Lleva tu empresa al siguiente nivel con Banconexión 2.0, el nuevo portal para empresas de Banco de Chile. Conoce todas sus funcionalidades en bancochile.cl, sección empresas y pymes. Banco de Chile, el banco digital de Chile.
1:00 p.m, nos vamos un ratito, un corte, pero los dejamos con la pregunta del día para que puedan participar en nuestras redes sociales. En Argentina dejarán de exigir el uso de mascarillas en espacios al aire libre. ¿Crees que en Chile deberían tomar la misma medida? Puedes votar sí o no en nuestras redes.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, The Lions of Our Time.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Este 2021 cumple tus objetivos impulsando tu negocio con nuevas posibilidades de manera 100% digital. Scotch Empresas presenta Factoring Web, que simplifica tus trámites, te ahorra el papeleo y permite el financiamiento de tus facturas de manera rápida y segura, obteniendo la liquidez que necesitas. Entra a www.scotiabankchile.cl o llama a tu ejecutivo para conocer esta y otras iniciativas digitales. Scotiabank, impulsando posibilidades para ti y tu negocio.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Sustentabilidad es más que calentamiento global, más que energías limpias, más que reciclaje. Sustentabilidad es desarrollo sostenible y respeto a la diversidad. Hub de Sustentabilidad, más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Sigue el contenido todos los días a través de pulso.cl y los sábados en La Tercera.
En Parque Met contamos contigo. Ayúdanos a crear el futuro sustentable que necesitamos hoy y clasifica tu basura. Si visitas Parquemet, acércate a uno de los 5 puntos limpios que encontrarás en distintos sectores de nuestro parque y deposita ahí latas de aluminio, envases Tetra Pak y plásticos PET. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Con 4, estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago tenemos una temperatura que se acerca a los 20 grados de temperatura. Está con nosotros nuevamente Quique Yávar para revisar los principales titulares. Quique.
El Ministerio de Salud informó 291 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,35% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 20.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 435, de los cuales 332 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 527 camas críticas a nivel nacional. El presidente Sebastián Piñera promulgó hoy la ley de apoyo a las familias que pierden un hijo en el embarazo, en el parto o a pocos días de haber nacido. Esta norma, que busca que todas las instituciones de salud cuenten con protocolos para casos de muerte gestacional o perinatal. Esta iniciativa busca que los centros asistenciales cuenten con el tratamiento de estos temas en el manejo clínico y en el apoyo psicoemocional. Ya se los adelantaba el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respaldó hoy la idea de generar una reforma constitucional que permita que el convencional Rodrigo Rojas Bade pueda dejar su escaño, ya que a su juicio es la única fórmula que permite resolver el vacío legal generado tras su decisión de renunciar tras conocerse que no padece cáncer. Estas declaraciones surgen luego de que su par de las Express, Juan José Osa, señalara ayer que el gobierno no participará de ese debate, mientras que Hernán Larraín sostuvo que si hay situaciones de extrema gravedad, hay que abrir una válvula de escape en una reunión que tuvo hoy con la mesa de la convención para ver la participación de personas privadas de libertad. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, pidió que el delegado presidencial de la región metropolitana, Felipe Guevara, deje su cargo ante las denuncias de corrupción en su contra cuando este era alcalde de Lo Barnechea. Estas declaraciones surgen cuando el abanderado y líder del Partido Republicano presenta su agenda anticorrupción, aclarando que no quiere apuntar ni condenar a nadie, haciendo referencia a Guevara, pero este debería dedicar su tiempo a estudiar lo que se planteó en la comuna de Lo Barnechea. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió hoy la Asamblea General de la organización haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que aseguró nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. En su discurso inaugural, la máxima autoridad de Naciones Unidas expuso su severa preocupación por un planeta que le faltó unión para responder ante la pandemia y que ha dado una respuesta lenta en la lucha contra el cambio climático. En esa misma instancia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que un Estado palestino soberano y democrático es la mejor manera de asegurar el futuro de Israel. Junto a esto, Biden abordó las tensiones del último tiempo que ha tenido su país con China, asegurando que Estados Unidos no busca generar una nueva Guerra Fría ni un mundo que esté dividido en bloques rígidos.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07. Les cuento que finalmente el jueves se quedó programado el inicio de la discusión y votación en particular de los diversos reglamentos aprobados en general en la convención. Esto por una decisión de la mesa luego de diversas solicitudes de distintos convencionales para aplazar el inicio de esta discusión. Recordemos que el pasado 14 de septiembre este órgano encargado de redactar la nueva constitución acordó visar por quórum simple los textos del reglamento participación y consulta indígena y participación popular y ética. Desde ahí se inició un plazo de 48 horas para presentar indicaciones y acabado ese plazo, la convención informó el ingreso de 1.128 enmiendas para los 4 textos. Justamente ese alto número de enmiendas fue el motivo que llevó a diversos convencionales a pedirle a la mesa más tiempo para poder revisarlas y comparar, y cuyo plazo original era hoy, martes. Y mañana miércoles, previo a la votación. De hecho, según fuentes internas del órgano, hay algunos integrantes que buscarán disminuir el número de indicaciones presentes. Así que, finalmente, el jueves se dará la discusión y votación en particular del reglamento de la Convención Constitucional.
1:08. Les recordamos que hoy el Ministerio de Salud anunció nuevo reporte sanitario a propósito del COVID-19. Según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información, el DEIS, se registraron 7 nuevos decesos de de coronavirus, lo que eleva el total nacional a 37.374 fallecimientos con PCR confirmado. El martes pasado se informó que no hubo decesos registrados atribuibles a este virus. Además, se informó de 291 casos en las últimas 24 horas y en Aysén y Magallanes no se presentaron nuevos contagios. De estos contagios, 207 presentaron síntomas, 57 asintomáticos. Los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el COVID y son capaces de diseminarlo, son 3.246. 3.086 se reportaron el martes de la semana pasada. También 16.000 PCR en las últimas 24 horas. Testeos que arrojaron una positividad nacional en las últimas 24 horas de 1,35. Era menos hace 7 días, un 1%. Este indicador en la región metropolitana es de 1% y 12 regiones tienen una positividad de 0 o mayor al 1%, mientras que Arica y Parinacota y Antofagasta fueron del 4% y Coquimbo del 3%.
Nico,
está con silencio.
Estás
muteado, Nico.
No,
todavía no. Lo vemos que gesticula.
Queremos escucharte,
estamos y nos trata de hablar. No, seguimos sin escucharlo.
Bueno, hay varias informaciones que vale la pena destacar. Una tiene que ver con el cuarto retiro del 10% que nos quería comentar el Nico respecto de la asociación de AFP, que asegura que solo un 10% de los afiliados pueden optar al giro y que pagaría impuesto. Pero hay otras informaciones relacionadas no al 10%, sino que al 100% de los fondos de pensiones, y tiene que ver con una propuesta del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que él decía, escuchaba que su proyecto de retiro del 100% de los fondos previsionales de las AFP no busca que las personas se gasten ese dinero, sino que protejan las garras del populismo. Eso es lo que escuchaba que decía el diputado Jorge Alessandri, que tenemos en la línea telefónica y le queremos preguntar precisamente por eso. Diputado, ¿cómo está?
Muy bien, y usted, que se protejan de las garras del populismo. Esa era la frase exacta. Sí.
Pero eso, ¿en qué se traduce eso, diputado?
Mire, lo que pasa es que nosotros estamos conversando siempre con mucha gente, haciendo terreno en los distritos, y más allá de la necesidad financiera que la gente te planteaba en el retiro 1, en el 2 y en el 3, que habían perdido la pega, etcétera, hoy día también hay muchos que te dicen, mire, yo tengo miedo de que finalmente un parlamento en el futuro, un presidente en el futuro, nos pueda expropiar los fondos de pensiones. Le llaman nacionalizar, le llaman declarar de interés nacional, hay muchos sinónimos, pero en el fondo es lo mismo. Se ha hecho en muchos países, que agarran todos los fondos de los trabajadores, los transforman en un sistema de reparto, en un fondo común, y te dan un papel que es una cuenta nocional, que es un saldo para que tú tengas una noción de lo que pusiste. Y después, cuando jubiles, el Estado te va a dar lo que el Estado buenamente pueda darte en ese momento. Nosotros tenemos analizado tres proyectos de Yasna Proboste que están en el Senado, que dicen que quieren nacionalizar, firmados por el único senador del Frente Amplio, el que apoya a Boric también. Por lo tanto, ya sea el futuro presidente, ya sea el futuro parlamento, existe un riesgo de que alguien quiera armar un sistema de reparto con las platas. Y eso es lo que queremos evitar con este proyecto. ¿Diputado? Una especie de, en caso de emergencia, rompe el vidrio.
Ya, ¿y esas platas a dónde irían?
En nuestro proyecto,
¿sí?
Usted tiene 100 o 200 opciones de dónde llevarlo. Usted puede optar, ahí nosotros le encomendamos a la Comisión para el Mercado Financiero que cree un listado de fondos mutuos, de cuentas 2, de APB, en el extranjero, en Chile. Hoy día los trabajadores estamos limitados a 5 o 6 AFP. Mi proyecto busca que usted tenga 200 opciones de dónde ahorrar la plata. Dentro de Chile, fuera de Chile, distintas opciones para que no esté obligado a las AFP, pero que sí tenga muy en claro lo importante que es ahorrar, lo importante que es que esa plata rente en el largo plazo y lo importante que es tener la mayor cantidad de plata cuando cumpla 65 años.
Diputado, ¿pero qué garantías tiene de que esa plata, ese retiro del 100% se va a utilizar en otro mecanismo para poder cuidar ese dinero y no en gastos del día a día, en gastos de emergencias, no, familiares?
El proyecto nuestro solamente te permite traspasar o mover la plata a otro instrumento de ahorro. No te permite sacarla, no te permite retirar el dinero. Hay algunos diputados, como Gonzalo Fuensalida, que han dicho que deberíamos tener una lista de 5 o 6 uh-huh. opciones para sacarlo por una enfermedad catastrófica sí. de un hijo, para o sea, el pie,
de la primera vivienda. Diputado, o sea, usted es no más FP en el fondo.
Exactamente, o al que quiere se queda en la FP, digamos, pero de 6 opciones pasemos a 200. ¿Y qué logramos con eso? Que si el día de mañana un parlamento o un presidente quiere hacer un fondo de reparto y quitarnos la plata como ocurrió en Argentina hace 12 años, que no lo pueda hacer porque tú ya moviste la plata a un fondo mutuo en Australia, en Canadá o donde sea.
Estamos conversando con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, respecto del 10%, del retiro del cuarto 10%, sí. ¿Cuál es su postura? ¿Este proyecto que presentas para frenar ese cuarto retiro?
Bueno, estos proyectos estaban fusionados, estaba todo siendo discutido al mismo tiempo, pero el presidente de la comisión la semana pasada decidió que el cuarto retiro lo discutiéramos en base al texto del tercer retiro, por lo tanto, por la vía indirecta, eliminó todos los proyectos del 100%. Yo creo que en las circunstancias de hoy, el cuarto retiro no tiene ningún sentido, es mucho mejor que la gente siga recibiendo el IFE, porque el IFE lo paga el Estado. Es mucho mejor después tener el IFE laboral y a todas las personas que encuentran pega les deposita 240 mil pesos por 6 meses con estas tasas de vacunación, de COVID-19. Hemos recuperado 1.5 millones de empleos de los 2 millones que perdimos en la pandemia, con la inflación que aparece como un fantasma que nos empieza a amenazar. Con todos estos datos y toda esta información, pensamos que el cuarto retiro es una muy, muy mala idea.
¿Pero usted cree que podría llegar al Senado?
Yo creo que el cuarto retiro está destinado a morir. La pregunta es, ¿muere en la Cámara o muere en el Senado? En el Senado muere de todas maneras, ya lo ha dicho el senador Carlos Montes, el PS tiene 6 senadores, lo ha dicho la senadora Goich, lo ha dicho con menos fuerza, pero igual de claro Rincón. Por lo tanto, el Senado no pasa de ninguna manera. La duda es si en la Cámara van a estar los votos o no, y yo todavía tengo mis dudas, a pesar de lo que decía el ministro Osa el otro día. Yo tengo mis dudas, yo siento que está muy, muy justo la votación en la Cámara de Diputados. Además, recuerde usted que muchos estamos en campaña de la reelección y algunos creen que, siendo populista y votando cosas que saben que son una mala política pública, van a ganar unos y otros votos en sus regiones.
Diputado, tengo 2 consultas que hacerle. Primero, claro, usted decía que este retiro del 100% puede servir para quienes quieran enviar sus fondos a otros lugares para que un eventual otro presidente o gobierno no los saque y los administre de otra forma, etcétera, etcétera. Y usted plantea que pueden dejar sus fondos en Australia, Nueva Zelanda, etcétera.
Aquí en Chile también existen fondos mutuos. O sea, básicamente...
Pero es que, diputado, eso le quería preguntar, ¿quiénes pueden enviar esas platas fuera de Chile? ¿Qué porcentaje de chilenos? ¿Y qué pasa con los que tienen 200 mil pesos o tienen 0 en sus cuentas? O sea, ¿usted maneja más o menos quiénes podrían hacer este cambio y dejar sus cuentas locales a cuentas internacionales? ¿Qué porcentaje de chilenos podría hacer eso?
El 100%, igual que el título del proyecto. Dado que estamos en el año 2021... que el acceso a la tecnología, a la clave única...
¿Pero y los que no tienen plata? ¿Que son hartos?
Bueno, evidentemente que si usted no tiene plata, no puede mandar plata para afuera. Yo estoy diciendo, las personas que tienen algún ahorro, si usted tiene 100 mil pesos en la AFP, porque sacó con los 3 retiros, quedó en 0, pero empezó a trabajar de nuevo y empezó a cotizar de nuevo, esos 100 mil también los puede sacar a una cuenta de ahorro, a una cuenta afuera. Hoy día es muy fácil y mi proyecto crea lo que se llaman fondos receptores. Uh-huh. Les pone las reglas del juego a todos los actores nacionales e internacionales y les dice, creen fondos receptores y capten, vengan a captar a los afiliados. Uh-huh. No solamente el afiliado tiene que buscar opciones, que para eso quizá hay que tener más educación financiera, sino que el fondo receptor va a ser el que va a venir a captar a las personas. Y no le interesa cada uno de nosotros individualmente, el que tiene 500 mil, 2 millones, le interesa la mayor cantidad de chilenos como pozo global.
Ahora, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Conversamos con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, y nos tocó, me quiero quedar en un concepto que usted acaba de decir, que es bien relevante, nos tocó conversarlo hace un tiempo, que es sobre educación financiera, porque aquí, con el proyecto que usted patrocina, se da la libertad de que las personas saquen sus ahorros provisionales y que finalmente lo inviertan en lo que estimen conveniente. Pero los datos, desde el Banco Central hasta otras instituciones, indican que la educación financiera de Chile es muy débil, o sea, en términos de endeudamiento, en términos de inversión, en términos también de la realidad de que actualmente por los salarios, por los ingresos, las personas ahorran muy poco, casi nada. ¿Cómo también se aborda ese tema? Y pensando en la posibilidad de que finalmente se aprobara el proyecto y que distintas organizaciones, no bancos, sino otras instituciones, de alguna manera vienen aquí la posibilidad de alguna manera, entregar una serie de herramientas, pero que las personas no la entiendan mucho. Y estamos hablando de las jubilaciones, de los ahorros.
Es muy cierto lo que usted dice, y lo que tenemos que lograr, y lo que dice el proyecto, se los puedo mandar después si me dan su correo. El proyecto le pide a la Comisión para el Mercado Financiero que establezca las reglas que tienen que cumplir estos fondos receptores, y después... Ya. La Comisión para el Mercado Financiero va a dar las opciones, no es que tú puedas...
¿Pero qué tipo de reglas plantearía usted, digamos?
Por ejemplo, que nadie administre más del 30% de los fondos de ahorros provisionales de los chilenos, que las inversiones estén tan diversificadas, que tengan un riesgo acotado y alta rentabilidad, reglas parecidas a los fondos de administración de pensiones de otras partes del mundo. Y con eso... usted resguarda por una parte a aquellas personas que puedan tener menos información, pero les permite al mismo tiempo salir y buscar opciones más rentables para su plata, más seguras, pero que hayan pasado el filtro de la Comisión para el Mercado Financiero.
Perfecto, diputado Jorge Alessandri, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Buenas tardes.
Gracias, diputado, buenas tardes.
1:20, vamos con los resultados de la encuesta del día.
Vamos.
Les contábamos que en Argentina van a dejar de exigir el uso de las mascarillas en espacios al aire libre. ¿Crees que en Chile deberían tomar la misma medida? Miren, el 62% de los encuestados dice que no hay que tomar la misma medida, que hay que seguir con las mascarillas. Y el Nico asiente con la cabeza, parece que está de acuerdo. ¿Habrías votado que no, Nico? ¿O votarás que no?
Es muy tentador, pero yo insisto que todavía falta.
Pucha,
así
yo
que
también.
Cada acción, por pequeña que sea, vale.
Yo opino lo mismo, con mascarilla. José, ¿y tú?
Sí. Es que yo hago deporte al aire libre y no uso mascarilla.
Es que el deporte es distinto.
Sí,
ah,
sí,
bueno,
porque
claro.
Uno se ahoga, sino.
Sí.
Claro, por ejemplo, o por ejemplo cuando uno está caminando solo, también.
También.
O sea, pero siempre hay que estar con la mascarilla en la mano.
Hay que estar atento cuando pasa alguien.
Claro. Criterio.
Bueno, es parte de, hay que vivir con esto.
¿Qué pasó, Nico?
Es la vida en pandemia. Les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. ¿Cuándo sabes que puedes enfrentar todo?
Yo les digo que cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más en All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Y sustentabilidad es más que calentamiento global, más que energías limpias, más que reciclaje. Descubre el Hub de Sustentabilidad, más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Encuéntralo a través de pulso.cl. Nos vamos.
Nos vamos, pero quédese con nosotros porque ya viene Cartas Notables y después una nueva edición de información privilegiada. Chau, chau.
Buenas tardes.